Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Colombia. Juan Manuel Santos afirma que el proceso contra ex guerrillero Santrich será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Venezuela. Maduro apoya a restablecer embajadores entre Caracas y Madrid.
España. Continúa escándalo en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Conferencia de Rectores de la Universidad Españolas e Izquierda Unida se expresan al respecto.
Bolivia. Banco Central presenta nueva familia de billetes.
México. Solicitan ayuda a Interpol para que Donald Trump declare por fraude inmobiliario.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó este miércoles que sostuvo una reunión con Rodrigo Londoño, jefe del partido FARC y conocido como Timochenko, en la que se discutió sobre la captura de Jesús Santrich, a quien se le acusa de enviar 10 toneladas de cocaína a Miami.
Luego de ese encuentro, Santos señaló que la construcción de paz requiere del cumplimiento y respeto por la ley, por lo que agregó quien cometa un delito después de la firma será sometido a la justicia ordinaria por los nuevos delitos.
Sobre el caso Santrich, el presidente también manifestó que la Jurisdicción Especial para la Paz deberá verificar que las acusaciones contra Santrich son por hechos posteriores a la firma de paz.
La Justicia Especial de Paz deberá verificar que los cargos contra Jesús Santrich son por hechos posteriores a la firma del acuerdo final. Y les reiteré a los señores de las FARC que, por supuesto, a Santrich, como a cualquier ciudadano, se le deben respetar sus derechos y se garantizará el debido proceso.
Además, Santos anunció que se acordó con Londoño la creación de un comité especial para avanzar en puntos del acuerdo.
Londoño, por su parte, a través de su cuenta de Twitter, calificó ese encuentro como productivo.
Asimismo, Londoño señaló que el presidente Santos y su gobierno se comprometieron a ofrecer las garantías al debido proceso en el canal de Santrich y respeto a los procedimientos y mecanismos pactados en el acuerdo final. De acuerdo con lo pactado en La Habana, es la sala de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz la que debe pronunciarse si Santrich debe ser extraditado o no.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este miércoles de acuerdo en que se restablezcan los embajadores entre su país y España, pero estableció las condiciones de estas relaciones.
Estoy de acuerdo que los embajadores vuelvan a las capitales, pero si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos. En base al respeto, todo es posible, todo. Yo no me meto en los asuntos internos de España. No me meto en los asuntos internos de España. En su crisis social, en la crisis económica, en la crisis de Cataluña, en la crisis del máster de Cristina Cifuentes. Yo no me meto en eso. Sé mucho de España, pero bastante de España. No me meto en la situación. ¿Por qué el gobierno de España se tiene que meter en la situación de Venezuela?
España y Venezuela reconocieron la conveniencia, pese a las discrepancias y visiones profundamente divergentes, de normalizar un diálogo bilateral debido a los importantes vínculos que hay entre ambos países, según señaló en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores español.
En ese sentido, el presidente venezolano hizo un llamado al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para arreglar la situación porque está de acuerdo con que se restablezcan los embajadores.
Maduro aseguró que cree en la diplomacia, en la palabra y en el diálogo como vía de entendimiento, pero indicó que mantendrá la denuncia permanente sobre las posiciones del gobierno español contra Venezuela.
En enero pasado, las relaciones entre España y Venezuela se enturbiaron a raíz de las sanciones acordadas por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios venezolanos.
El 25 de ese mes, el gobierno venezolano declaró persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia del gobierno español en los asuntos de Venezuela y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.
Al día siguiente, el gobierno español hizo lo mismo con el embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha señalado este miércoles que cualquier político que asegura tener un máster debe poder demostrarlo y que si no es así, eso debe ser motivo de dimisión.
Si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen, y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de dimisión de su cargo político. Y además, no parece, presuntamente, que se hiciera efectivamente la defensa, pues si todo ese conjunto de presunciones y de, digamos, de hipótesis se confirmaran, estamos ante una muy grave irregularidad universitaria.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha explicado en relación a la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que cualquier persona con valores éticos y morales hubiera dimitido hace mucho tiempo.
En este sentido, Garzón ha asegurado que la polémica no solo gira en torno a la presidenta, sino que el Partido Popular tenía colonizada la Universidad Rey Juan Carlos a través de una red clientelar.
Cualquier persona con valores éticos y morales suficientes hubiera dimitido ya hace mucho tiempo. Creo que Cristina Cifuentes debería dimitir inmediatamente, debería haberlo hecho, como decía, hace mucho tiempo, independientemente de quién le presione. Yo creo que el final tiene que ser ese, tiene que ser no solo la persona retirada de las instituciones, sino sobre todo la red clientelar. Y es que aquí no es un problema solo de Cifuentes. Ya se ha puesto relieve en las últimas noticias que no es solo un problema de Cifuentes, sino que el Partido Popular tenía colonizada esta universidad en concreto a través de una red clientelar. Y esto no se va a acabar solo con quitar a Cifuentes, hay que quitar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid y arbitrar nuevos procedimientos de vinculación con las universidades públicas, en este caso en concreto con la Universidad Rey Juan Carlos. Y eso creo que solo pasa por una moción de censura.
El caso de Cifuentes ha sacudido la vida política española. El Partido Liberal Ciudadanos, que suscribió en 2015 un pacto con el gobernante Partido Popular para ser presidenta de la Comunidad de Madrid a Cifuentes, exigió el lunes la renuncia de la líder política, cada vez más acorralada por las irregularidades detectadas en relación a un máster que obtuvo en 2012 en la pública Universidad Rey Juan Carlos.
El Partido Socialista Obrero Español, segunda fuerza a nivel nacional, anunció la semana pasada una moción de censura contra Cifuentes, una iniciativa apoyada por la formación izquierdista Podemos. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Banco Central de Bolivia reforzó las medidas de seguridad del nuevo corte de 10 bolivianos que entró en vigencia con 19 acciones de reconocimiento. La nueva familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia estará completa hasta abril de 2019, sin que las actuales pierdan valor y vigencia.
Según el presidente del BCB, Pablo Ramos, se prevé que el corte de 20 saldrá en julio, el de 50 en octubre, el de 100 en enero de 2019 y el de 200 en abril de ese mismo año.
El dinero que representa épocas históricas, relaciones económicas, estructuras sociales y relaciones de poder. Pero el poder, que es finalmente la esencia del Estado, tiene ahora nuevas connotaciones. Surge con el respaldo, con el buen augurio de un desenvolvimiento económico sólido, con un Producto Interno Bruto que crece, con un Producto Interno Bruto que ha alcanzado tasas de crecimiento en el más alto nivel en la América del Sur.
La emisión de los nuevos billetes, que se realiza después de 31 años de circulación de los actuales, busca recuperar la esencia de la historia nacional a través de las imágenes de sus héroes, además de su riqueza natural. Se invirtió 38 millones de dólares para el lanzamiento.
El nuevo papel moneda de 10 bolivianos fue impreso en un total de 22 millones de unidades a un costo de 42 centavos por cada unidad. En el billete figuran las imágenes de José Santos Vargas, Apiahuayqui Tupá y Eustaquio Moto Méndez, además de imágenes de una caverna de Toro Toro, la isla del pescado del Salar de Uyuni, un picaflor gigante y la puya Raimodi.
En el acto, el presidente Evo Morales observó que en los billetes no se encuentra la imagen de la hoja de coca. El mandatario señaló que estos nuevos billetes repasarán la historia de Bolivia.
Con seguridad, los billetes que salgan después de 10 bolivianos, 20 bolivianos, 50, 100 y 200 bolivianos, siempre será para repasar la historia de nuestra querida Bolivia. Nuestros antepasados nos dejaron una lucha de liberación frente a la dominación. Y ahí nacen los principios, ahí nace la ideología de nuestros pueblos. Si hablamos de ideología, no hay nada que inventar. Nuestros antepasados nos dejaron. Todavía hay esa lucha. Cuando hay políticas de intervención, hay políticas o mentalidades de saqueo.
El economista José Espinosa advirtió que si se incrementa la cantidad de dinero circulando en el país, se podría generar un efecto negativo en el poder adquisitivo. Añadió que Bolivia sigue siendo un país en el que la moneda física aún es importante en relación a las transacciones financieras.
En cuanto a medidas de seguridad, son visibles las fibrillas y a contraluz, la marca de agua y el motivo coincidente. Al tacto se siente la calidad del papel, la impresión en alto relieve y las barras y líneas también en alto relieve.
Al inclinarlo, es visible el hilo de seguridad que cambia de color del turquesa al azul y lleva la imagen de José Santos Vargas y el valor del corte. El picaflor gigante está impreso en la parte superior izquierda del reverso billete, con una tinta especial que cambia de color de oro a verde y tiene un efecto de movimiento de arriba hacia abajo.
Desde el año 2016, en México, pesa una demanda en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por fraude inmobiliario realizado en costas mexicanas. Esta vez, están pidiendo que intervenga la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para obligarlo a declarar ante la autoridad mexicana.
Trump pretendió vender un complejo tipo resort en el año 2006 en playas de Rosarito, al norte de las costas del Pacífico mexicano, que nunca construyó. El jurista a cargo, Jaime Martínez Veloz, cuenta los detalles.
Solicitamos información oficialmente sobre los trámites y no, nos dimos cuenta que no existía ningún trámite de ningún tipo. No había permiso de uso del suelo, permisos de construcción, proyectos, planos, no había absolutamente nada. Solicitamos la información a Relaciones Exteriores y nos volvieron a contestar que ahí no existía ningún registro a nombre ni de Trump, ni de Ivanka, ni de Iron Gate, que eran los tres promotores.
Hace unos días, Donald Trump anunció el envío de la Guardia Nacional de Estados Unidos a su frontera sur y, curiosamente, la Procuraduría General de la República en México el mismo día envió un citatorio a Martínez Veloz para que les aporta más elementos y, de paso, para solucionar que la Interpol obligue al presidente estadounidense a que atienda la demanda.
No le estamos diciendo ve y entrégate. Lo que estamos diciendo, ve y declara lo que a tu derecho corresponda, conforme a un negocio que realizaste en México, en donde hubo acciones que se cometieron que están en la misma o en una dinámica incluso peor que la de las que él nos acusa a los mexicanos en Estados Unidos.
La realidad es que las posibilidades de que pueda prosperar la demanda en contra de Trump no son muchas. No existen los elementos suficientes para poder actuar sobre una figura como la de él, según comenta el fiscal mexicano Adolfo Solís.
Desde el plano idealista, todos los mexicanos quisiéramos que le hicieran algo a Donald Trump. Pero desde el plano realista, la denuncia que se presentó en particular por defraudación fiscal no va a proceder. Al ser Donald Trump un presidente, tiene inmunidad. No tiene fuero, tiene inmunidad.
La cancelación de este proyecto causó grandes pérdidas económicas para mexicanos que realizaron alguna inversión. Solo algunos de ellos lograron llegar a un arreglo.
La zona conocida como Punta Bandera es donde se pretendía construir el complejo Trump Ocean Resort, que precisamente es la causa que está generando esta demanda. Ahora quedará en manos del gobierno mexicano si se decide actuar o no contra el presidente de Estados Unidos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.